Bueno, como saben, hoy se celebra el Día de la Memoria en Euskadi. Llevamos 10 años celebrando este día de recuerdo a las víctimas del terrorismo y motivación política. Y en esta edición, el Instituto Gogora quiere poner el foco en la juventud. Hemos invitado a Leire Ibáñez, Yurgi Esturo y Araiz Peña, tres alumnos que han participado en el programa A Día a Día de Gogora. Ahora son universitarias, pero guardan un recuerdo especial del testimonio de las víctimas de ETA y el GAL que acudieron a sus centros escolares a narrar su historia dentro de la iniciativa A Día a Día de Gogora. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Cómo recordáis esas charlas? Contadnos. Araiz, por ejemplo, en tu caso fue Aintzane, la hija de Ramón Díaz, cocinero de la Comandancia Marina de San Sebastián, asesinado por ETA en 2001, y Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, asesinado por los GAL en el 83, quienes relataron sus vivencias. ¿Qué os contaron?
Yo creo que nos contaron un poco, más que los hechos en sí, que también nos los contaron, yo creo que para mí lo más importante que nos aportaron fue cómo vivieron ese momento, los sentimientos que en ese momento tuvieron y cómo han ido evolucionando en estos años que han pasado desde esos asesinatos a intentar comprender, creo que es incomprensible lo que pasaron, pero intentar comprender cuál es su función también en la sociedad. Y nos, o sea, creo que para mí lo más importante que nos contaron fue sus sentimientos, sus vivencias y, o sea, yo creo que como lo que les pasó por dentro en ese momento y en los siguientes años.
¿Y qué emociones fueron esas que os transmitieron?
Para mí lo principal era que no había odio, para nada. O sea, hablaban sobre un tema que al final te puede crear mucho odio hacia ciertas personas por lo que te ha pasado, pero no había odio en ningún momento, solo intentaban transmitir lo que había pasado para que nosotros aprendiéramos y no se volviera a repetir, obviamente. Pero lo decían súper, o sea, no sé, a mí me sorprendió mucho la manera en la que tenían de contarlo y los sentimientos que tenían hacia ello.
Sí, o sea, a mí también me sorprendió la tranquilidad, o sea, y también la forma que nos lo explicaron, porque al fin y al cabo es un tema de, son cosas que pasaron cuando yo estaba naciendo prácticamente, y o sea, que me pillé bastante lejos, o sea, que yo no he vivido ese momento. Y pues consiguieron transmitirme pues eso, todo lo que pensaron y eso, a pesar de haber sido hace mucho tiempo, pero lo que han dicho mis compañeras, con mucha tranquilidad, o sea, sin ningún rencor de ningún estilo.
Yurgi, tú por ejemplo, ¿qué sabías de ETA o de los GAL antes de recibir estos o de escuchar estos testimonios?
Pues la verdad es que al ser un tema un poco tabú, tampoco me habían hablado mucho del tema, o sea, y en ningún lado realmente. Sabía algo por encima y sabía que era algo, pues eso, como que quedaba muy lejos, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, lo que acabo de decir, que estaba recién nacido o todavía en primaria. O sea, que tampoco estaba muy metido en ese tipo de cosas. Y bueno, pues al no, pues al pillar tan distante, pues como que la gente no le hacía mucho caso ni se informaba demasiado, dentro de lo que cabe, en mi entorno al menos. Y bueno, pues sabes que ese tipo de charla pues me sirvió un poco bastante para informarme, porque, coño, es un testimonio directo. O sea, más directo no puede ser.
Yo sobre ETA sí sabía bastante, pero sobre GAL no. O sea, en mi entorno sobre ETA y así sí que se hablaba, pero sobre GAL la verdad es que no mucho.
Y, por ejemplo, ¿cuántos años teníais en 2011 cuando ETA decide abandonar la violencia de manera definitiva? No sé si recordáis algo de ese día o qué sabéis.
Yo 12.
Yo 10.
Yo 14.
10, 12, 14. ¿Y qué recordáis? O si es que recordáis algo.
Sí, yo me acuerdo del testimonio o del vídeo que grabaron. O sea, yo me acuerdo de verles en la tele a las tres personas, tal, eso sí me acuerdo.
Yo sobre todo, a mí, o sea, como en estos momentos así como claves o importantes, siempre recuerdo que estaban mis padres viendo las noticias y era algo como súper impactante llegar a casa y ver que estaban viendo eso y que era algo como muy chocante.
Pues yo al tener 10 años tampoco estaba, como he dicho, muy atento a esas cosas porque era demasiado joven.
¿Habéis estudiado la historia de ETA o de otros grupos como los GAL en la Ikastola o en la escuela donde ya habéis estudiado?
Yo sí. Nosotros en historia en segundo de bachiller, cuando damos la historia de España, luego también damos la historia de Euskal Herria y tenemos un tema solo dedicado a ETA. Así que damos bastante. En plan, cómo se creó ETA Militarra, ETA, en plan, todos los tipos de ETA, cómo luego se fueron, o sea, fueron cogiendo las armas y etcétera.
Yo, por ejemplo, no llegué hasta ese punto porque pues en el temario que había que dar para selectividad, pues no llegamos.
Siempre se queda para el final y no se llega, ¿no?
Efectivamente.
Sí, pues en mi instituto sí que lo dimos bastante, con bastante ahínco. O sea, pues como he dicho ya, justo después, cuando estábamos hablando de la transición y antes que eso también, cuando estábamos hablando pues el periodo posguerra, pues sí que hablamos bastante de todas las subdivisiones, de dónde venían, quiénes lo formaban y bueno, todo ese tipo de cosas.
¿Y qué es para vosotros ETA? ¿Con qué os habéis quedado?
Yo diría que es una pregunta un poco difícil de contestar. Ahora mismo es algo del pasado, que creo que es importante también recalcarlo, porque a veces parece que, según para algunas personas, todavía sigue vigente y es algo que no está. Creo que es algo doloroso, algo que no debió suceder, y que es algo, yo creo, que de lo que tenemos que aprender. Es algo que no existe, pero que tenemos que aprender para que no vuelva a repetirse, y yo creo que eso es lo más importante.
O sea, yo puedo entender, puedo entender el fin que tenían, pero yo creo que mediante la violencia nunca vas a llegar a buen puerto. Entonces, no puedes intentar conseguir algo matando a gente, me parece una barbaridad.
Uh-huh. ¿Y de otras violencias os han hablado también en la escuela, en los centros educativos?
Pues realmente, pues como solo centrar en la historia de Euskadi, pues nos hablan de ETA y GAL principalmente. Tampoco algún otro grupo que podía haber en Cataluña o en alguna otra provincia, pero no hemos entrado en detalles y en profundidades como hemos hecho con estos dos.
Uh-huh. ¿Seguís la actualidad política hoy por hoy?
Yo sí.
¿Sí?
Sí.
¿Te gusta?
Sí.
Lo que pasa con los presos, lo que opinan las víctimas, lo que sucede con estos recibimientos, hoy por hoy, sí. ¿Cómo evoluciona todo esto? ¿Y qué os parece? ¿Cómo lo veis? Es complicado todavía, hoy por hoy, en 2020, ¿no?
Sí, es complicado. Uh-huh. O sea, yo creo que hay dos partes. Yo entiendo que una persona que haya estado muchos años en la cárcel, sale de la cárcel, pues sus amigos le quieren hacer un recibimiento, su familia, no sé qué. Vale, pero al final, muchas veces a estos recibimientos se une muchísima gente, gente externa, pues porque apoyan las políticas o lo que sea. Y entonces se magnifica todo el reencuentro y al final luego por otra parte están las víctimas. Que esas también, yo entiendo que al final si eres una víctima del terrorismo dices, está muy bien, pero hasta qué punto hay que, no sé, yo creo que es un tema bastante, con mucha controversia.
Uh-huh. 6 de cada 10 jóvenes desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco, según una encuesta de GAL3. Seguro que vosotros sí sabéis quién fue y lo que representó su asesinato, pero no sé si en vuestro alrededor hay gente, hay amigos que desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco, qué es lo que sucedió, qué supuso.
Yo creo que la mayoría de la gente no sabe, de nuestra edad no sabe quién es. O sea, yo, por ejemplo, el año en el que nací fue el año en el que mataron a Miguel Ángel Blanco. Y pues igual alguna persona que sea de Ermua porque fue muy cercano y pues impactó mucho en el pueblo, pues sí que lo sabe, pero en general en nuestro entorno pues igual por de oídas pues sabes quién es Miguel Ángel Blanco, pero no sabes ni lo que le pasó, ni lo que le hicieron, ni lo que supuso en sí dentro de los asesinatos de ETA para la sociedad y qué visibilización tuvo.
Uh-huh. ¿Cómo valoran vuestros amigos todos estos testimonios? ¿Les interesa toda esta historia reciente?
Yo en mi círculo cercano sí.
Sí.
O sea, en general es gente que le interesa el día a día.
¿Qué estudias? Porque veo que estás muy interesada en la actualidad.
No, yo estudio medicina.
Ah, bueno.
No tiene nada que ver. Pero sí, la gente de mi alrededor sí que está interesada en estas cosas.
Sí, no, yo por mi grupo de amigos también se interesan bastante sobre la política y bueno, siempre hay discusiones porque hay muchos puntos de vista diferentes, pero en general sí que intentan informarse y de forma relativamente objetiva, o sea, porque no, o sea, es debate amistoso al fin y al cabo, o sea, que todo el mundo se intenta informar, todo el mundo trae argumentos del tema y pues eso, dan diferentes puntos de vista, me parece enriquecedor dentro de lo que cabe.
En mi caso yo creo que también, y sobre todo por el tema, o sea, por lo que he estudiado Derecho y Relaciones Internacionales, ahora estoy estudiando Abogacía y justo, por ejemplo, uno de los temas más candentes sobre esto, que es la política penitenciaria, yo he estudiado el Derecho Penitenciario justo ahora, y en la clase como había muchas preguntas de, pero ¿por qué si a un preso le ponen el primer grado luego no puede progresar y puede pues hacer como un camino hacia la resocialización y para participar en la sociedad de una manera más correcta? Y decía, no, es que no está así. Si vas al primer grado, da igual que estés 30 años, que vas a estar 30 años así y no van a hacer ningún esfuerzo para que cuando salgas de la cárcel pues puedas ser una persona yo diría, mejor.
Os podréis imaginar que hace años estos temas eran diariamente comentados, la violencia de ETA hasta recientemente, también la de los GAL hace algunos años más. Ahora raramente aparecen en los medios de comunicación. ¿Vosotros habláis del tema en casa?
Yo muy poco. O sea, ahora mismo ya diría que no. Es que ni una vez al mes.
Yo en mi casa sí.
Sí.
No sé, me gusta mucho sacar el tema también. Soy un poco petarda con esto. Pero, no sé, a mí me parece importante también hablarlo en las familias, porque creo que a menudo la razón por la que no hemos sabido tanto ha sido porque en las familias no se ha hablado. Entonces a mí me gusta sacarlo para que así pues se pueda hablar más.
Sí, o sea, a mí también... A día de hoy, como he dicho, tampoco es algo que salga en cualquier comida así de nada. Y de hecho, pues de más pequeño, pues mis aititas me decían que no se hablaba del tema en general, pero ni de ETA ni de GAL, de ninguno. O sea, simplemente no hablabas, no vaya a ser.
Últimamente se han estrenado series como Patria o Nóndago Mikel, que aumentan el interés de quien la ve por este capítulo de nuestra historia. No sé si ha sido vuestro caso, si os ha animado a investigar más sobre lo que ocurrió, si habéis visto siquiera estas series o estos documentales.
Yo, desde luego, bueno, no voy a hablar directamente de mí, sino también de amigos míos que son de otras ciudades bastante lejos, hasta Málaga o Cádiz, y pues ver esta serie también les ha ayudado a ellos a informarse, porque tampoco ellos viven a 1000 kilómetros aquí y simplemente oían de lejos cosas de, pues eso, que pasaban cosas por País Vasco. Y pues para informarles, pues les ha ayudado, o sea, aún no siendo de aquí y no tener ni idea del tema, pues a igual profundizar un poco en ello.
Yo creo que traen como un poco el debate a la calle. O sea, antes no se hablaba, además se decía como que la única literatura que hablaba de ETA era la literatura en euskera y pues ya está. Y entonces pues la gente que hablábamos euskera pues leíamos libros sobre el tema. Yo en el instituto pues leí algunos libros sobre el tema, pero poco más. Y ahora yo creo que sí que lo ha sacado un poco a la calle. No sé hasta qué, o sea, creo que es positivo que se publicite y que la gente se informe, pero también no sé hasta qué punto puede suscitar como algunas opiniones que igual no están del todo informadas o están como sesgadas dependiendo de lo que hayan visto, de su entorno. Entonces, creo que es positivo, pero que quizás se debería hacer más esfuerzo en intentar transmitirlo de una manera más objetiva y sobre todo más cercana a las víctimas. Las series, al fin y al cabo, son productos de ficción. Entonces, puede que traten de cosas reales, pero siempre habrá algo que sea ficcionado. Y creo que puede llevar a que podamos entender que la serie es la realidad y que igual no lo ha sido tan exageradamente.
Tiene más fuerza el relato de quien ha vivido en primera persona, ¿no? Esa circunstancia.
Eso es. Creo que para mí es lo fundamental.
¿Y a quién acudís cuando queréis saber algo más sobre esta cuestión? ¿Lo preguntáis en casa, estos libros y documentales? ¿Buscáis en internet?
Yo personalmente, si me quiero informar, miro en internet porque pues por la disponibilidad de fuentes, o sea, porque hay muchas fuentes y pues me permite contrastar a ver si hay alguna que está exagerando algo o menospreciando algo.
Yo muchas veces pregunto también a amigos y amigas del círculo que están igual enterados sobre X temas o sé que están muy informados y les pregunto directamente a ellos o ellas.
¿Y por qué crees que es importante que la juventud conozca la historia de lo que ocurrió?
Yo principalmente creo que si algo lo dejas en el olvido, caes en el, o sea, pecas de que pueda volver a pasar. Si yo creo que es algo que hay que recordar, como antes ha dicho Araiz, que hay que transmitir durante generaciones para que aprendamos de ello. Al final, no abandonarlo en un cajón ahí y dejarlo ahí atrás.
Sí, o sea, porque a mí me parece que la historia no se repite tal cual, pero sí que tiende a bucles. O sea, que si decides no hacerle caso, corres el riesgo de lo que has dicho, de recaer, por así decirlo.
Para mí también es algo importante el reconocimiento a las víctimas, porque si pasamos al olvido, hay víctimas que igual pues sí que reciben el reconocimiento del Estado, pero la sociedad, pues, sin más pasa de ellas, y hay otras víctimas que ni siquiera tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Entonces, ¿qué se van a esperar de una sociedad que no la recuerda? O sea, simplemente un olvido y ignorar el daño por el que han pasado.
Es importante ese aspecto también, el de las víctimas no reconocidas.
Para mí sí, porque es como...
Es menos conocida su historia, ¿no? Hemos hablado de Miguel Ángel Blanco. Hay otras muchas víctimas que han sido víctimas de otro tipo de violencia que quizá no tienen la misma atención.
Es que para mí, igual... depende de los lugares, sí que tienen la misma atención, pero en cuanto al tratamiento que les hacen por parte de las instituciones, o sea, son como víctimas de segunda, incluso dentro de las víctimas de ETA y víctimas de segunda, porque igual para algunas personas interesa más rescatar unas figuras y enterrar a otras. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, todas las víctimas son víctimas. No tiene ningún sentido establecer distinciones porque a ti te ha matado a tu familiar ETA o a ti te ha matado tu familiar GAL. No sé.
En el 688-840-840, los oyentes y las oyentes nos suelen dejar mensajes y hay mensajes de felicitación para vosotros tres. Dicen Zorionak a estos tres chicos. Da gusto escucharles y saber que hay una próxima generación que hace este tipo de reflexiones. Uh-huh.
Pues gracias. A ver, sí, o sea, yo un poco siguiendo el tema que había empezado a decir ella, que eso, que de reconocimiento a víctimas así, sí que me parece que tampoco está bonito, por así decirlo, mediatizar a unas mientras que a otras se ignora. O sea, yo creo que también habría que igual, pues eso, igual traer más testimonios, por así decirlo, o sea, puesto que pueden ser útiles.
Leire Ibáñez, Araiz Peña y Yurgi Esturo, gracias a los tres por haberos acercado a los estudios de Radio Euskadi y haber participado en estos diálogos de Boulevard. ¿Dónde están?
Es que ricasco.